Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Son el futuro. Los niños y niñas del mundo, los que deberían estar más cuidados por ser los más indefensos. Deberían ser la prioridad de todos. Sin embargo, son las principales víctimas de los conflictos. Son los primeros que sufren el hambre y la desnutrición. Son los primeros que desaparecen, los utilizados para la guerra, violados, maltratados. Los adultos comenzamos y alentamos las guerras, compramos y vendemos las armas, cerramos las fronteras, llenamos el mundo de odio y terror. Los adultos creamos un sistema consumista e insolidario, un sistema donde la persona nunca es lo primero. ¿Qué ocurre en este mundo con los niños? La Oficina Europea de Policía, Europol, estima que al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido al llegar a Europa. No se sabe nada de ellos. Algunos acaban con familiares sin que las autoridades tengan registro alguno, pero otros terminan en manos de traficantes, de comerciantes del dolor humano. En Estados Unidos, más de 100.000 menores cruzan la frontera sin estar acompañados. Niños y jóvenes que huyen de la pobreza, de la violencia y el crimen organizado y que intentan alcanzar el estatus de refugiados, pero que lo que consiguen es ser arrestados. Más de 90.000 se encuentran desaparecidos y nadie sabe nada. No hay registro, no hay contacto. La guerra en Siria, la frontera con Europa, la entrada de menores en Estados Unidos son tres focos importantes de la situación de los menores en el mundo, pero no son los únicos. Misiones Salesianas denuncia. Más de 17.000 niños y niñas mueren cada día por causas que se pueden evitar. 27 millones viven refugiados o desplazados lejos de sus hogares. Otros 14 millones sufren los efectos del conflicto en Siria o en Irak. 9 millones viven como esclavos. Más de 100 millones lo hacen en las calles. Y más de 168 millones tienen que trabajar. Hoy, en El Espejo, hablaremos de los niños. Gritan por la paz y la justicia. Es un grito que se eleva y que acusa al sistema que nosotros, adultos, hemos construido. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos para esta
semana?
Pues
mira, vamos a centrarnos primero en el inicio de la cuaresma. En la cuaresma hay tres postulados que son los importantes, que son...
Oración, ayuno y limosna.
Pues todo eso tiene un carácter de solidaridad con Dios que da la vida por nosotros. En estos 40 días nos preparamos para el misterio de la Pascua, que será la cumbre de la vida del cristiano, y todo eso orientado, pues como el Papa dice siempre, en unión con Dios que se solidariza con nosotros y también en solidaridad con el prójimo, precisamente por aquello de que misericordia quiero y no sacrificios. Tiempo de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza ayuno y abstinencia, el viernes santo también, y los demás viernes de cuaresma tiempo de abstinencia. Y también, hablando de solidaridad, mañana tenemos a Santa Josefina Baquita, que es oriunda de Sudán, que en el siglo XIX fue vendida como esclava a Italia. Ella procede de una tribu pagana de allí de África y que al final ella, la familia que le compra en Italia le devuelve la libertad, entra en las canosianas, dedicadas también a la solidaridad, por eso mañana es el día contra la trata. Y luego después hay que terminar pues el día 11 con la Virgen de Lourdes, que se apareció a Santa Bernardé Subirú, y que por eso ese día la Iglesia celebra el Día del Enfermo.
Muchísimas gracias, Jesús. Y sí, precisamente de la pastoral de la salud comenzamos hablando. Carlos González nos cuenta cómo trabaja la Iglesia por los enfermos. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El contacto con la enfermedad nos hace humanizarnos más y, por lo tanto, trabajar por construir, por lograr un mundo más humanizado, un mundo más humano.
La persona que sufre, que vive en un espacio lleno de fragilidad, de vulnerabilidad y de necesidad, es para nosotros un lugar sagrado en el que hay que entrar despacio, acariciando el silencio y con sumo respeto a la persona, a su dignidad, a lo que vive y también a lo que siente.
La mirada del enfermo nos invita a pasar de una mirada de lástima a reconocer, cuando somos capaces de ver en el enfermo, en toda su dimensión, la humanidad. Una mirada que nos lleva a sacar lo mejor de nosotros, una mirada de amor, una mirada de ternura, que es la mirada de Dios.
Gerardo Dueñas nació hace 40 años en Madrid, es ingeniero industrial, está casado y es padre de dos hijos. Sin embargo, su vida no termina ahí. Es diácono permanente y, como apóstol fiel de la misericordia, es capellán en el Hospital Psiquiátrico Rodríguez Lafora y subdelegado de Pastoral de la Salud en el Arzobispado de Madrid.
Es descubrir que Dios se hace misericordia para decirle a los últimos que son los primeros en su corazón.
Toda una vida de consuelo al servicio del sufriente.
Cuando estamos en contacto con el enfermo, estamos en contacto con la misma presencia de Dios. Entonces, cuando entro en la habitación del enfermo, tengo que ser consciente de que estoy pisando un terreno sagrado, que me tengo que descalzar.
Curar la herida y acompañar en el dolor es ayudar a descubrir que Dios se manifiesta en esa situación.
El paciente, el enfermo, la persona que sufre, me está dejando entrar en su intimidad, en lo más sagrado que tiene, en lo más profundo de su corazón. Me está abriendo todo lo que es.
Así, Gerardo, ataviado con un corazón bueno y entregado, nos enseña que desde una cama de hospital también es posible cambiar la mirada de este frágil mundo.
Cuando volvemos a salir de la habitación, cuando volvemos a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, descubrimos que el mundo tiene otro color. No porque haya cambiado, sino porque nosotros hemos sido transformados, ha sido transformada nuestra mirada por la mirada del sufrimiento.
Es la voz de Gerardo Dueñas, un apóstol de ese Jesús que entrega su vida por los últimos, por los pobres y por los enfermos, para poner su confianza allí donde las fuerzas comienzan a tener sed.
El rostro de Jesús en el enfermo nos sale diciendo que está ahí, que Dios ha hecho una apuesta por los últimos del mundo, para desde ahí, desde los últimos, desde los que no cuentan, desde los que parece que están olvidados, salvar al mundo, o sea, tener un mensaje de esperanza, un mensaje de sentido a los demás.
Gerardo hace vida lo que el enfermo nos enseña, que lo importante no es lo que tiene o lo que puede hacer, incluso desde una enfermedad o una cama de hospital, sino quién es y cuánto amor es capaz de entregar con su vida.
Los enfermos, los que sufren, cuando se saben acompañados, cuando se descubren amados, siempre nos vienen a decir lo mismo: merece la pena vivir.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, nada menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y comenzamos con la primera parte, la parte más pastoral del Ángelus de hoy. ¿Realmente confiamos o nos dejamos llevar por nuestros fracasos? Buena pregunta.
Eso es lo que el Papa nos pone hoy delante. No temáis, es más grande la misericordia del Padre que tus pecados. Es más grande, no tengas miedo. Y además hace referencia a estos dos grandes santos, grandes confesores que están todavía en la Basílica de San Pedro.
In maniera particolare penso ai confessori.
De manera particular pienso en los confesores. Son los primeros que deben dar la misericordia del Padre siguiendo el ejemplo de Jesús, como han hecho también estos dos frailes santos, Padre Leopoldo y Padre Pío. El Evangelio de hoy nos interpela. ¿Sabemos fiarnos verdaderamente de la palabra del Señor o nos dejamos desanimar por nuestros fracasos?
Oppure ci lasciamo scoraggiare dai nostri fallimenti?
Pues eso es lo que el Papa nos propone para hoy. Mirar también al Padre Pío de Pietrelcina y al Padre Leopoldo Mandić, que en España no es tan conocido, pero ambos en Italia son grandes iconos de esta misericordia.
Bueno, y tras el Ángelus, llamamiento, apelo a la paz en Siria.
Sí, sí, con gran preocupación sigo la dramática suerte de la población civil en Siria, decía el Papa, y daba este aldabernazo.
Faccio appello alla comunità internazionale affinché non rinfacci.
Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no ahorre esfuerzo alguno con el fin de llevar urgentemente sobre la mesa de negociaciones a las partes.
Al tavolo del negoziato le parti in causa. Solo una soluzione politica del conflitto.
Solo una solución política del conflicto será capaz de garantizar un futuro de reconciliación y de paz a este amado y martirizado país.
A quel caro e martoriato paese.
Un país para el cual ha pedido el Papa después rezar mucho y en la plaza un Ave María.
Y luego muchos saludos esta vez, ¿no?
Pues sí, porque hoy, por un lado, en Italia se celebra la Jornada por la Vida. Después, mañana, como recordaba Jesús Luis Sacristán, es la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Y no solo eso, sino que Después se celebra el Capodanno lunar, el fin de año lunar para el Extremo Oriente, pero sobre todo el Papa ha saludado a los sacerdotes mexicanos, también a los grupos de laicos que estaban hoy en la plaza, y pedía esto a ellos y a todos.
Gracias por el vuestro empeño de acompañar con la preghiera el viaje apostólico en México que compirò tra pochi giorni e anche l'incontro che avrò a La Habana con il mio caro fratello Kirill.
Todavía más, un telegrama del Papa, lo ha enviado en su nombre el secretario de Estado, el cardenal Parolin, por las víctimas del terremoto de Taiwán, esos 23 muertos y 120 desaparecidos por el momento.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Hasta la semana que viene desde México, ¿verdad?
Exacto, ahí estaremos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Misiones Salesianas acaba de comenzar la campaña Ellos me importan, dicen en su página web. La vida de los famosos, los deportes, especialmente el fútbol, y los sucesos ocupan los informativos, los programas de televisión y los periódicos a diario. Mientras tanto, más de 17.000 niños y niñas mueren cada día por causas que se pueden evitar. 27 millones viven refugiados o desplazados lejos de sus hogares. Otros 14 millones sufren los efectos del conflicto en Siria o en Irak. 9 millones viven como esclavos. Más de 100 millones lo hacen en las calles y más de 168 millones tienen que trabajar. ¿Qué es lo que importa? A mí personalmente lo que me importa son los niños. Ana Muñoz, de Misiones Salesianas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Duro comienzo de campaña en vuestra página web.
Bueno, pues así es, ¿no? Pero queremos removernos un poco las conciencias, ¿no? Vivimos, pues rodeados de muchas veces de cosas que deberíamos pensar si es lo que verdaderamente importa, ¿no? Vemos el fútbol, nos vamos de rebajas, etcétera, ¿no? Pero a veces nos olvidamos, de que hay millones de niños y de niñas que están sufriendo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, el fútbol, las rebajas, todo está muy bien, pero vosotros lo que queréis, y yo creo que lo que queremos todos, es que en el año 2016 sea el año de los niños. La pregunta es ¿cómo?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ojalá lo supiéramos, porque realmente entonces lo sería. Pero en este caso sí que creemos que la sociedad civil, o sea, cada uno de nosotros tenemos que exigir a nuestras autoridades, a las autoridades, a las administraciones y a la comunidad internacional obligarles de alguna manera a hacer esa mirada a los niños y niñas. De ahí que necesitamos todo ese apoyo de todo el mundo, ¿no? Que es lo que pedimos, lanzar un grito juntos de ellos me importan. Para que realmente les obliguemos a mirar hacia lo importante.
Bueno, esta semana, por ejemplo, conocíamos la noticia de los 10.000 niños refugiados perdidos en Europa. Da igual donde ocurra esta tragedia con los niños, porque siempre son niños, pero es que si nos damos cuenta, el drama lo tenemos aquí al lado, en nuestros propios barrios.
Pues sí, la verdad, no hace falta tampoco irnos demasiado lejos en España, desgraciadamente, los niños también están han sufrido gravemente la crisis y muchos de ellos viven en situaciones de pobreza. Entonces, bueno, pues hay que acercarse a la realidad de aquí, sin olvidarnos tampoco de que hay otros millones de niños, ¿no?, en todo el mundo que están sufriendo exactamente lo mismo.
Por ejemplo, Manuel, un joven colombiano que formó parte de las milicias de autodefensa y que lo ponéis como ejemplo de trabajo de los salesianos, en este caso en Colombia.
Así es. Bueno, la próxima semana además celebramos el Día de los Niños Soldados y también, bueno, pues necesitamos hacer esa llamada, ¿no?, de que todavía, bueno, pues los niños son utilizados en las guerras, que muchos de ellos se ven les obligan, ¿no?, a coger un fusil y hacer cosas terribles, pero bueno, por el otro lado también creemos que estos niños tienen un futuro, que no les podemos dejar abandonados, todo lo contrario, ¿no? Y hay ejemplos muy claros, como el de Manuel que contamos, que ha conseguido, bueno, pues dejar a un lado la violencia y vivir en ese ambiente violento, y bueno, pues estudiar, sentirse en un lugar acogido, querido y bueno, pues como deberían sentirse todos los niños.
Bueno, mañana se celebra la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. La mayoría son niños. El Papa hoy en el Ángelus se mostró muy preocupado por este tema. Este tema es preocupante, la trata de niños, la explotación sexual.
Nosotros también creemos que es así, ¿no? Desgraciadamente el tráfico de personas básicamente es de mujeres y de niños, niños que son utilizados para trabajar, niños que son utilizados como esclavos, niños que caen en redes de prostitución, niños que caen incluso en mafias de tráfico de órganos, con todo lo que esto supone de horrible, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos igualmente preocupados por ello. Trabajamos en muchas zonas donde nos ocupamos de estos niños que son traficados y bueno, pues también bueno, pues hacer este llamamiento, ¿no? Como vemos es que el sufrimiento de los niños es increíble, ¿no? Pero a la vez quiero dar también esa esperanza de que estos niños se recuperan, sí. Que son capaces de volver a sonreír, de estudiar.
Y eso lo veis claramente en los misioneros que están haciendo esta labor, siguiendo ese carisma de Don Bosco.
Pues sí, la verdad es que para nosotros es fundamental el querer, el hacer sentir querido al niño, el que vuelva a recuperar su sonrisa, el que vuelva a jugar, el que esté alegre. Para nosotros, bueno, pues es nuestro carisma, ¿no? Y realmente creemos que es que funciona, lo vemos cada día con millones de niños a los que ayudamos, con cientos de miles de niños que lo están pasando mal y que en un momento determinado cambian su vida.
Ana, y nosotros, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde nuestro hogar, desde nuestro sofá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, pues por un lado os dejo nuestra página web, que es www.misionesalesianas.org. Ahí viene cómo colaborar y bueno, pues todo lo que podemos hacer. Y de una manera quizá más sencilla y simbólica también, pues hablar de ello en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, con ese hashtag Ellos Me Importan.
Pues apuntamos el hashtag Ellos Me Importan para que todos podamos poner ahí nuestro granito de arena, elevar la voz por estos niños que sufren por todo el mundo. Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y por estas campañas que siempre de Misiones Salesianas hacéis y que nos ayudan a abrir los ojos y a ver lo que sucede en el mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hoy nos vamos a México.
Esta tierra, mezcla de marimba y fiesta, el jaguar se abraza hoy con la oveja y el pastor, en la selva y en el mar, en la sierra y la ciudad, brota un viento nuevo y fresco, buenas nuevas traerá, es bello ver los pies del mensajero de la paz.
Esteban Pítaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro?
Ya no
buenas
queda
tardes.
Nada para que llegue el Papa.
No queda nada, por eso me di una vueltita por México, por supuesto, a los pies de nuestra madre de Guadalupe, su casa, la que ella quiso para ser la reina de los corazones americanos, por supuesto, están preparando, ultimando los preparativos para que llegue el Papa Francisco, pero ella ya está preparada desde esa tima que nadie puede explicar cómo resistió tantos años, pese a ser de un material de cactus que no debiera haber resistido más de 40 años. Allí está la madre de aquel por quien se vive mirando con un manto estrellado que no se descolora pese al paso del tiempo. Misteriosamente tiene estas constelaciones del cielo de aquel 12 de diciembre de 1831, día en el que se le apareció a San Juan Dieguito, con la misma mirada que vayas para donde vayas te sigue. Ella está preparada en la misma actitud orante, esperando a su hijo Francisco, al que también ama tiernamente como un hijo pequeño y delicado, como le decía Juan Diego. Por eso el Papa viaja a esta Ciudad de México, a esta altura que no resisten ni los mosquitos del dengue y el Zika, lo hace por ella, para que ella le diga a él, como le dijo a Juan Diego, y como nos dice a cada uno de los que peregrinamos a verla: no te aflija cosa alguna, no temas enfermedad ni otro accidente penoso, no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás debajo de mi protección y amparo, no soy yo vida y salud, no estás en mi regazo y no andas por mi cuenta. ¿Qué más necesita nuestro Papa para ponerse en marcha a recorrer las zonas más desfavorecidas de México estos próximos días? A norte, Ciudad Juárez; al sur, Chiapas; emigrantes pobres. En un diálogo íntimo con la Virgen está preparando seguramente el Papa Francisco, y que ya espera.
¿Y los mexicanos cómo se encuentran? ¿Todo preparado? ¿Un gran operativo?
Es sorprendente que el operativo está, por supuesto, de preparación, pero sin grandes lujos, porque México lo espera con lo que tiene, ¿no? Con lo que es. Es el país que conmovió como ningún otro a Benedicto XVI. Es el país que cuida esta foto de nuestra madre con una fe que ni un siglo del régimen más anticatólico que se nos puede ocurrir pudo opacar, porque la fe se palpa en imágenes de la Virgen de Guadalupe, por supuesto en imágenes por estos días conmemorativas de esta visita del Papa Francisco, en especial, como te decía, punto de partida esta peregrinación que va a ser a la Basílica de Guadalupe, la madre compasiva de todos nosotros, de los más variados linajes de hombres, madres de toda la gente, como ella mismo dijo. Pero yo te aseguro que vale la pena, pese a que es la misma madre que está en Santa María la Mayor, que está en la Almudena, vale la pena venir a verla a su casita aquí en el Tepeyac, ¿eh? Y por eso viene el Papa.
Pues muchísimas gracias, Esteban, un fuerte abrazo, estaremos pendientes, cómo no, de esta gran visita. Un fuerte abrazo.
Bienvenido, amigo Francisco, y mi Chiapas te recibe. Aquí hay fiesta y regocijo, aquí hay fiesta y regocijo. Bienvenido, amigo Francisco, a esta tierra con aroma selva, esta iglesia con sabor a Cristo.
Y con esta canción que dedican en Chiapas al Papa Francisco y a su llegada, nos vamos. No tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos. Ya se ven a las 2 y 5 de la tarde. Les contaremos todo lo ocurrido en ese viaje del Papa Francisco a México. Ese viaje que estamos todos esperando. En la producción, Jesús Sacristán; el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escuchar.
Aquí hay fiesta y regocijo. Bienvenido, amigo Francisco, a esta tierra con aroma selva, a esta iglesia con sabor a Cristo. Somos familia contigo.